Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Buenas tardes a todos, estamos en Un Día en la Vida, un programa de la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, hoy 15 de enero del 2019. Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes.
1-92-1293, si se quieren comunicar aquí con nosotros para cualquier pregunta, aclaración, comentario, lo que ustedes quieran. Está a su disposición ese teléfono. Si quieren, el mensaje de texto es el 442-322-1077. El correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com. Y estamos en Facebook. Veo ahí el foquito rojo. Facebook Live. Ustedes entran a su Facebook. Van a Facebook Live y ahí en Radio Universidad 89.5. Ok, pues empezamos, Juan.
Sí, Marco. Pues
a mí me gustaría empezar por el eclipse de este fin de semana. Nos va a llevar a una historia que podría ser interesante para ustedes. Pero primero los datos de este eclipse. Es un eclipse total de luna. ¿Se acuerdan? Cuando la sombra completa la cubierta total hacia la luna, la sombra de la Tierra, esta se convierte en una luna maravillosamente roja. Y dependiendo de la limpieza o de la basura que haya en la atmósfera, se va a ver más o menos roja. Ojalá que el cielo esté suficientemente limpio, no tan limpio como para que no haya demasiada desviación de los rayos del sol y que la luna se pueda ver roja. Se va a ver esta luna roja alrededor de las 11 de la noche y empezará el eclipse alrededor de las 8 de la noche. Se va a ver cómo empieza una pequeña sombra de la Tierra quitando la luz de la luna. La luna va a estar en luna llena. Y digo básicamente porque no va a estar exactamente en luna llena. La luna llena así va a estar en la madrugada del lunes, pero bueno, básicamente va a ser luna llena. Y ustedes van a empezar a ver a las 8 de la noche, alrededor de esa hora, que la sombra de la Tierra va a empezar a comerse a la luna. No se va a desaparecer, por supuesto, pero ahí poco a poco va a ir avanzando todo esto. Hasta que, déjenme decirles el dato exacto, exactamente en Querétaro lo que vamos a encontrar es que al 20 para las 11, la luna ya va a entrar en la sombra completamente de la Tierra y lo que vamos a ver es el cambio de color. La luna se convierte en una luna roja y esto se debe a que el sol, la luz del sol que pasa por la atmósfera de la Tierra, el sol ya no lo vamos a ver, por supuesto, pero los rayos del sol que pasan por la atmósfera de la Tierra y que son los que van a generar, a final de cuentas, parte de la sombra, esos rayos del sol se desvían de una manera diferente. Se desvían más los azules que los rojos. Por lo tanto, los azules se quedan dispersos y los rojos, los anaranjados pueden pasar y esa luz rojiza es la que va a dar la sombra hacia la luna, por eso podemos ver la luna roja, completamente, bueno, no completamente roja, depende mucho de la claridad de la atmósfera, Es precisamente la atmósfera la que está generando junto con los rayos del sol este color rojizo. Y ustedes van a ver, de veras que se ve, es un espectáculo que lo vemos no tan extrañamente, lo hemos visto varias veces en los últimos años. De hecho, hace 2 años hicimos, 2 años y fracción, hicimos un festival sobre el eclipse de luna. Aquí en la UAC, lo hicimos en el Centro de Negocios, invitamos a Elena Poniatowska que hablara sobre su último libro en ese momento sobre aspectos de astronomía, que se llamó El Universo o Nada, que es una biografía ya un poquito con más detalle sobre su esposo que fue Guillermo Haro y que fue un gran astrónomo mexicano, y que, bueno, generó toda una escuela alrededor de la astronomía y de la tecnología, la óptica y demás, ¿no? Le debemos mucho a Guillermo Haro, le debemos mucho a Elena Poniatowska, el que nos haya puesto al alcance de todos un libro que da cuenta de la vida de Guillermo Haro y del progreso de la astronomía, al menos en sus inicios. Bueno, eso se lo recuerdo porque hace 2 años o fracción hicimos un festival sobre el eclipse de luna y pues nos salió bastante bien, hubo buena audiencia. Y bueno, ahora va a ser el domingo 20 de enero. Empieza a las 8 de la noche, lo bueno del color rojo empezará al 20 para las 11 más o menos y podrán quedarse hasta un poquito en la madrugada del lunes si quieren ustedes, pero ya con estar a las 11 y media, 12 de la noche del 20 de enero, el domingo, pues más que suficiente para ver ese espectáculo. Les recuerdo, ya veremos el momento adecuado, pero una de las cosas que sí no ocurren frecuentemente, va a ocurrir en noviembre, un tránsito de Mercurio. Ya tenemos preparado todo, tenemos un telescopio solar, tenemos filtros y demás, y podremos ver el eclipse, bueno, sí es un eclipse, pero en realidad se le llama tránsito de Mercurio. El siguiente tránsito va a ser en el 2036. ¿Cómo ves, Juan? ¿Sí, no, pues, ¿sí la libramos?
Sí la libramos.
¿Cómo de que no? Aquí Juan y yo organizamos en el 2012, si no recuerdo mal, sí. La visión del tránsito
aquí
de Venus.
Aquí enfrente de Radio Universidad.
Exacto.
Con unos cartoncitos y no sé qué.
Sí, estuvo re bien, ¿no? Pero ahora ya la tecnología ha avanzado, por supuesto. Ya tenemos un pequeño telescopio solar, ya lo podremos ver con mayor detalle. Y ya les diremos en su momento, eso va a ser en noviembre, le recordamos, el siguiente va a ser en el 2036, así es que pues, a lo mejor algunos de nosotros pues ya difícilmente lo veremos, pero bueno, ojalá que no se lo pierdan. Los que se perdieron el tránsito de Venus, pues ni modo, porque ese sí va a ser dentro de 100 y tantos años y ese sí pues, no creo que nadie lo vea. ¿No? Nadie de los que estamos aquí en este momento transmitiendo, controlando aquí en Radio Universidad o los que nos están oyendo, no creo que nadie alcance 100 y tantos años para ver el tránsito de Venus. Pero bueno, eso lo podemos ver en YouTube y no sé, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es la sensación de ver esa bolita negra que pasaba enfrente del sol, pues era sensacional. Déjenme contarles una historia y a lo mejor vamos a empezar a mezclar cosas, ¿no? Pero esa historia tiene que ver con el eclipse es maravilloso, es un espectáculo y es muy bonito, pero los organizadores de la Noche de las Estrellas nos invitan o invitan a los que organizan en cada estado la Noche de las Estrellas a que le entremos a una medición. Va a estar un poquito difícil, pero les cuento. La medición tiene que ver con un dato que encontraron hace algunos años y se publicó. No estoy hablando de la sociedad ni de los que organizan la Noche de las Estrellas, estoy hablando de historiadores de la ciencia que encontraron manuscritos, cartas y demás que indican qué hacer para utilizar el eclipse total de luna de 1558, me parece, para que sirviera a la navegación. ¿Qué tiene que ver el eclipse en la navegación? Se los cuento de manera muy breve y resulta que el problema era la medición de la longitud en la Tierra, es decir, en dónde estamos. La latitud no había tanto problema porque con la estrella polar podríamos saber pues más o menos a qué latitud estábamos. Por ejemplo, si ustedes llegan a ver la estrella polar, que es la cola de la Osa Menor hacia el norte, lo que van a encontrar es que si ustedes llegaran a medir con algún instrumento simple, con un compás, pudieran medir el ángulo que hay entre el horizonte y esa estrella, ustedes podrían saber que es un ángulo aproximadamente de 20 grados, que es la latitud que tenemos en Querétaro. Si ustedes se van al norte, a Estados Unidos, encontrarán que ese ángulo va a aumentar. Y si se van más al sur, va a disminuir. Ustedes van a saber la latitud. El problema era la longitud, es decir, lo que ahora conocemos como huso horario. Ahora no hay ningún problema. De hecho, pues los teléfonos celulares nos dicen dónde estamos. No, no hay ningún problema. Ninguna persona que haya nacido con el celular en la mano va a tener ese problema. Ni siquiera se va a plantear eso. Pero si nos vamos a 1500 y tantos, vaya que era un problema, porque se podría medir sin celular ni nada de eso, simplemente con un reloj. Si nosotros ponemos nuestro reloj y sabemos que el sol justo cuando llega a, digamos, a lo que podría ser el cenit, aunque no necesariamente es exactamente el cenit, sino justo donde está la línea del norte-sur y que no debería de generar sombra si está exactamente en el cenit. Bueno, estamos hablando de las 12 del día, exactamente, de las 12 del día solar. Podríamos empezar a contar, ajustar nuestros relojes y si nos desplazamos para la izquierda o para la derecha, por ejemplo, nos vamos a Mérida o nos vamos a Colima, podremos decir que a las 12 del día de nuestro reloj no es exactamente las 12 del día de nuestro sol. Podemos medir el ángulo y simplemente hacer el cálculo correspondiente, es un cálculo muy sencillo, y poder saber en qué latitud estamos, qué longitud estamos. Nuestro reloj nos podría servir, pero en 1550 y tantos, pues no había relojes. Punto final. Así es que, ¿cómo le hacemos? Y bueno, la propuesta de estas personas de la Sociedad Astronómica, lo que nos dicen es, ¿qué les parece si le entramos a la medición tal como lo midieron en 1558? Y cuando leemos esas cartas, de veras son incomprensibles. Sí, sí, a la primera no la podemos entender, pero en esencia lo que se trata es que todas las personas podemos medir justo cuando la luna empieza a entrar en la sombra de la Tierra, podemos medir y hacer nuestros cálculos. O si quieren, justo cuando la luna empieza a verse roja. En cualquiera de las mediciones que ustedes quieran, pero ya tenemos un dato exacto. ¿Cuándo empieza a entrar a la sombra de la Tierra o cuando la luna se pone roja? Nos pasamos los datos entre todos, hacemos los cálculos, y los de Colima van a decir que cuando nosotros en Querétaro estábamos viendo el eclipse, ya como luna roja, ellos pues ya lo habían visto, ya se había visto roja y ya va saliendo la luna o ya se está desplazando a otro punto. Es decir, cada quien va a ver un inicio del eclipse a un tiempo diferente. Haciendo los cálculos podremos saber en qué lugar estamos, es decir, calcular la longitud. Ok, todo está perfecto. Eso es lo que esencialmente dice las cartas de 1558. Pero, pues, el problema es llevar un reloj, no había relojes, y llevarlo a en medio del mar, ¿no? Cuando se inventaron los relojes, eran de péndulo. Imagínense un relojote de péndulo, como los clásicos, llevarlo al mar simplemente era impráctico. Así es que hasta 1700 y fracción, estoy hablando de John Harrison en Inglaterra, inventó el primer reloj listo para llevarse en un barco preciso. Se ganó un premio que tuvo que pelear porque no se lo querían dar. La Armada inglesa dijo, si alguien inventa algo, un reloj o lo que ustedes quieran, que nos dé una precisión de un grado, les damos 10,000 libras. Si es una precisión de unos un tercio de grado, le daremos 15,000 libras y 20,000 libras le daremos al que tenga una precisión mayor o menor a esos grados. John Harrison inventó un reloj, un reloj como si fueran de esos antiguos que se colgaban en los trajes y muy pomposamente las personas abrían una pequeña puertecita y lo veían. Bueno, ese tipo de relojes lo inventó, pero era un reloj más grande, que del tamaño de un plato, pero tenía una precisión menor al tercio de grado, de tal forma que se debería de haber ganado 20,000 libras, varios millones de euros en este momento, ¿no? Se iba a volver rico, claro que no se lo dieron, porque pues nadie creía que iban a tener tanta precisión, y se peleó, di, tun, tin, tun, tan, pasaron como 20 años, y total, logró rescatar el premio de 10,000 libras, me parece, no le dieron todo, pero a partir de ahí, toda la navegación ya tenía claridad en dónde estaba en cualquier momento, ya podía medir el tiempo para saber la longitud y saber guiarse por la polar, aunque ya había otros métodos, pero ya podían saber exactamente dónde se encontraban y a qué hora se encontraban. Ya el método del eclipse lunar ya no se utilizó, pero lo que se quiere ahora es rescatar ese método ancestral. Y ojalá que ustedes puedan participar. Escríbanme al correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com y con mucho gusto les paso ese documento que me llegó de parte de la organizadora de la Noche de las Estrellas aquí en Querétaro, la doctora Patricia García Horsman, que es la que conduce el programa de Sinapsis. Escríbanle a ella también si quieren, les puede mandar el documento. Y ya, con gusto, y ustedes siguen las recomendaciones. Si me escriben a mí al correo cienciaradiouacu@gmail.com, no solamente les voy a pasar ese documento, sino un par de artículos que tienen que ver con la historia de relojes, navegación y eclipses. Uno de esos artículos es con lo que me basé para darles este tipo de datos. Así es que, si les interesa, aunque no midan, pues escriban y les mando esos artículos. Y los que no quieran medir, simplemente salgan de sus casas y volteen a ver al cielo poquito antes de las 10:30, o si quieren todo el eclipse desde las 8, y verán un excelente fenómeno astronómico.
Sí, Marco, y fíjate que con todo eso que platicaste, ya ves que ahora es muy extraño, pero hay mucha gente que cree en esta cuestión de la Tierra plana, que da mucha risa. ¿Pero por qué da mucha risa? Porque todo lo que contaste solo puede probarse si la Tierra es redonda. Uh-huh. Si no, nada de eso tendría sentido. Es decir, no tendrías ni siquiera que salir al espacio para ver la redondez del planeta. Bastaría con todo esto que acabas de mencionar y que se sabía desde el siglo XVI o desde antes, porque recordemos que ya Eratóstenes en la época griega había incluso calculado cuál era el diámetro, más que el diámetro, cuál era la circunferencia de la Tierra. Es decir, es sorprendente que se pueda hablar de este tipo de cosas, siendo que por todos lados hay pruebas de lo contrario, y que si la Tierra fuera plana, nada de esto que estamos diciendo sería posible. Nada, así, ni una sola de estas cosas, ni la navegación, nada de eso. Entonces, eso sí llama mucho la atención. Y a lo que nos podría llevar es a darnos cuenta de lo importante que es la observación, particularmente la observación del cielo y la relación que la Tierra guarda con el cielo. Porque nosotros estamos aquí parados y el cielo parece algo muy ajeno. Y sin embargo, desde la época griega, los antiguos filósofos veían la relación que había entre ese cielo y nosotros. Y ahí es donde nace la astronomía. Y pues para hablar de efemérides, ya que estamos hablando de cuestiones astronómicas, y que hace ratito hasta mencionaste esa vez que vino esta Elena Poniatowska a presentar un libro y hablarnos de un astrónomo famoso que fue su esposo, que fue Aro. Bueno, uno de los maestros de Aro fue Luis Enrique Erro. Uh-huh. Y eso es interesante porque, bueno, está en una de las, digamos, como efemérides de hoy. En 1955... no exactamente un día como hoy, pero sí un 18 de enero, o sea, ya muy cerca, él muere en la Ciudad de México. Y había nacido el 7 de enero de 1897, o sea, todo queda en este mes. Pero fíjense, lo que es interesante de Luis Enrique Erro, aparte de que es un pionero de la astronomía científica ya moderna en México, él funda el Observatorio Nacional de Tonacintla en Puebla en 1941, hace varios descubrimientos astronómicos, pero siempre que uno piensa en un científico, lo imagina como una persona recluida o en su laboratorio, o si es el astrónomo, pues en los observatorios astronómicos, haciendo cálculos y quién sabe qué. Pero vean, Erro, cuando era muy joven, entre 1923 y 24, fue muy activo en su vida política, a tal grado que participó en la rebelión de Adolfo de la Huerta en México. Y luego, en el año 1933, cuando se redactó de manera definitiva el artículo tercero de la Constitución, que ya se había elaborado desde 1917, entre 1933 y 1934, las actividades políticas de Erro lo llevaron a ser diputado. Y la razón de esto sería muy interesante para que lo pensáramos en cuanto a por qué un científico como Erro se metería a la política. La razón por la que se metió a la política era precisamente porque como diputado podría participar con voz y voto en las discusiones sobre un artículo constitucional que tenía que ver con la educación, porque para él era fundamental la educación. Entonces se metió a la política con el único objetivo de poder participar con voz y voto en las discusiones que tenían que ver con la redacción del artículo tercero constitucional, en el cual lo que defendió Erro fue la educación pública y gratuita y la obligación del Estado para otorgarla en todos los niveles. Eso sí que es interesante. Digamos que deberíamos recuperar un poco la memoria y darnos cuenta que en México los logros en torno a la educación se debieron a gente consecuente, que no nada más eran intelectuales, sino eran intelectuales activos que participaban para que los cambios de los que ellos habían podido disfrutar, como era la educación, se propagaran a cualquier ciudadano. Y eso vale la pena que lo recordemos en nuestros días, porque en nuestros días la educación cada vez más es asunto de negocios, cada vez más es algo que se relaciona con el hacer dinero y lograr acumulación de recursos, y no con el derecho constitucional de recibir la cultura que se supone que nos pertenece. Y un buen ejemplo de ese tipo de conciencia, pues es la de Luis Enrique Erro, que un día como hoy, en 1955, muere en la Ciudad de México.
Fíjate, Juan, que hace un par de días, me parece, estaba oyendo que entrevistaban a Andrés Garrido del Toral, que es un cronista de la ciudad de Querétaro. Ajá. Y me gustó algo que dijo. Estaban hablando de música y demás, y en fin, pero cuando empiezan a hablar de la relación entre la cultura, la educación y demás, di un dato que me llamó la atención, porque en términos de la seguridad, hace unos años, los yucatecos eran los que vivían mucho más seguros. Perdón, los campechanos, ¿no?
Ajá.
Campeche era el sitio más seguro. El segundo lugar era Mérida o sus alrededores. Y Querétaro, tercer lugar. Y ahora nos fuimos al décimo lugar. Y le preguntan, ¿cómo, por qué crees que haya ocurrido eso? Pues es que allá hay más maestros que policías, ¿no? O sea, eso nos da una idea de que desde chiquitos, si nos educan a compartir cosas, a compartir la música, la cultura, el compartir emociones y demás, pues a lo mejor no necesitaríamos tanto policía, ¿no? No, porque es una cosa que va como si fuera una bola de nieve. Necesitamos más policías porque hay más vandalismo, y porque hay más vandalismo, a lo mejor porque pues no hay buenas condiciones económicas, o hay represión, o no hay educación, lo cual implica mayor control de las masas que están en descontento, más policías, menos educación, hasta llegar un momento en que bajamos desde el nivel 3 de seguridad al nivel 10. Y siguen diciendo que no pasa nada aquí en Querétaro, ¿no? Y la educación, bueno, pues lo que vemos es inundado Querétaro de escuelas particulares, que si bien muchas de ellas son buenas, ya no digamos excelentes, sino buenas, no dejan de ser un negocio. Y como buen negocio, pues lo prioritario no es precisamente la educación o la formación de los chavos, sino pues el negocio en sí mismo. Si los educan bien de manera secundaria, pues está bien. Pero si no, el negocio es lo más importante. Y haciendo una relación, ahora con esto de la palabra que ya me choca, pero la voy a mencionar, el famoso huachicoleo.
Ajá.
Y que pues, para mí es simplemente un robo.
Claro.
Punto final, a todos los niveles, con lo que se robaban 60 mil millones de pesos, ¿no? Se podrían construir alrededor de 18 campus como los de Arkansas, la Universidad de Arkansas, ¿no? Que no es una universidad tan grande como la UNAM, pero tampoco es cualquier cosa, ¿no? 18 universidades tipo Arkansas, se podrían construir con los 60 mil millones de pesos que se permitía que se robaran por todo esto que ya estamos viendo de las gasolinas, ¿no? 60 mil millones de pesos. Pero eso me recuerda que la Universidad de Arkansas, pues a lo mejor no es una buena medida, pero sí como para pensar en un año y medio, se podía poner una universidad de ese tipo en cada estado de la República, ¿no? Pero también me pasé a ver lo de la el financiamiento de la UNAM, la universidad que más recibe dinero del Estado, 37 mil millones de pesos, podrían cubrir 2 años del presupuesto de la universidad. Pero bueno, es una universidad enorme, es un monstruo de universidad.
Y que por cierto es de las que están, para los que les gustan los rankings, en los más altos rankings a nivel mundial. A nivel mundial. Eso hay que decirlo. El TEC de Monterrey no está ahí, ¿eh?
No está.
O sea, no lo digo por otra cosa, sino porque a veces creen que sí, pero no.
Y llegando a nuestra universidad, bueno, necesitamos, según los datos de la rectoría, 3 mil millones de pesos para más o menos estar a flote. Lo que da el Estado es más o menos, digo, no cifras exactas, más o menos 1.500 millones de pesos, ¿no? Se requiere más y lo que sea. Las otras partes lo ofrece el Estado en Querétaro y otros recursos propios y demás. Pero suponiendo que el Estado diera 3 mil millones de pesos para la universidad, pues nada más hagan la cuenta cuántos años serían ya de entrada asegurados para el presupuesto de la universidad si recuperáramos los 60 mil millones de pesos que se robaban, ¿no? Y ya para terminar, nada más porque no quiero dejarlo, me choca la palabra huachicoleo, porque no es huachicoleo, ¿no? Gual era una palabra maya que significaba el extranjero, el que no es originario de la región. Y esto después lo adoptaron Puebla y Oaxaca para decir, bueno, pues no es original la bebida que nos estamos tomando, la adulteraban. Así se originó el huachicoleo en la gasolina, pero terminó, eso no era lo más importante, el huachicoleo, sino era el robo de plano, pues sí, descarado de todos, de un montón de personas que ojalá pues hagan algo con ellos. Ya se está regularizando para todos aquellos que criticaban de que no es posible, la logística, que se preocupaban más por llenar sus tanques que por de veras criticar con aquellos gobiernos que permitieron este tipo de atrocidades, ¿no?
Me parece. Exacto, porque ahí lo que se ve es podríamos decir la lógica del avestruz: mientras no veas nada, no pasa nada. Aunque te estén matando, si no ves el cuchillo asesino, no pasa nada. Entonces, ese punto uno podría pensar a qué se debe, y fíjate que curiosamente se debe a que la vida cotidiana de una persona sin educación es una vida que tiene que someterse a lo que se le da, en la que no hay posibilidades de decisión y lo que se tiene que hacer es obedecer y nada más. Entonces, cuando tienes ese tipo de enfoque, pues cualquier cuestión que exija algún tipo de pensamiento, pues como te das cuenta que el pensamiento es ajeno a cualquier hecho real de tu cotidianidad, ¿por qué? Porque entre menos pienses, mejor vas a pasártela. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con la educación, y para ya acabar y entrar a la pausa de la media hora, pues en eso se interesó mucho Luis Enrique Erro, de quien hoy estábamos recordando la fecha de su muerte.
Hacemos una pausa.
XHUAQ 89.5 FM.
Radio Universidad.
Transmitiendo para ti las 24 horas del día.
Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas.
Planta transmisora.
Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Carretera Chichimequillas y número Ejido Bolaños.
Radio Universidad.
Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Radio Universidad.
89.5 FM.
La cultura universal.
Radio Universidad.
minutos.
Regresamos. 1.92, 12.93. Para cualquier mensaje que nos quieran enviar, y si quieren en texto, 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouaq@gmail.com, lo repito, cienciaradiouaq@gmail.com, y estamos también en Facebook Live. Para terminar un poco, para redondear, digamos, este asunto del eclipse, del conocimiento, de la educación y demás. Les cuento que uno de los primeros que utilizaron, bueno, de lo que sabemos, ¿no? Que utilizaron un eclipse, en este caso un eclipse total de sol, fue Aristarco alrededor de unos 250 años antes de Cristo. Y con ese eclipse empezó toda una historia que tiene que ver con contraponerse con la idea aristotélica de que la Tierra era el centro del universo. Aristarco, en contraposición, lo que decía era que no podía ser la Tierra como centro del universo, sino tenía que estar girando alrededor del Sol, porque el Sol era muchísimo más grande que la Tierra. ¿Cómo se originó eso? Bueno, tendría que ocupar gráficas un poco para que esto fuera más sencillo, pero la explicación de manera básica de cómo utilizó Aristarco un eclipse para poder decir lo que decía, se los comento. Bueno, lo que tenía que saber primero era quién estaba más cerca, el Sol o la Luna, ¿no? Y eso pues ya lo sabemos todos, es la Luna lo que está más cerca, a pesar de que se vean básicamente del mismo tamaño. Pero ¿cómo sabemos que la Luna está más cerca? Pues porque cuando hay un eclipse de Sol, la Luna cubre al Sol, ¿ya? Nada más. Pero ¿qué tan cerca está el Sol de la Luna? Porque podría ser un astro, el Sol, básicamente del tamaño de la Luna, y estar pegadito, estar simplemente atrasito de la Luna. Pero no es así. Lo que ocurrió es que Aristarco, utilizando trigonometría, viendo al Sol, viendo a la Luna, esperando eclipses o esperando a que se pusieran en posición de un triángulo casi recto, es decir, esperando que la Luna esté en el cuarto creciente y el Sol poniéndose en el horizonte, y todo eso que pudiéramos tener a través de la visión de dos astros y hacer trigonometría. Total, que descubre, según él, que el Sol está alejado de la Tierra 19 veces, aunque no es cierto eso. Pero ya con 19 veces, que es un dato muy alejado de la realidad, pero con 19 veces el tamaño del Sol con la Luna, pues era un tamaño bastante grande, ¿no? Bastante grande. Pero, ¿qué tan alejado está la Tierra de la Luna? Porque una cosa es en proporción y otra cosa es decir el dato exacto. Ok. ¿Qué tan grande es la Luna y qué tan grande es la Tierra? Ese es el primer punto. Ya Juan nos dijo que Eratóstenes, a través de triangulaciones también, midió el diámetro de la Tierra o el perímetro, cualquiera de las dos nos puede dar la misma medición. Y ya sabíamos el tamaño de la Tierra, pero no de la Luna. ¿Cómo se supo el tamaño de la Luna? A través de un eclipse total de Luna. Y eso lo van a poder ver el 20 de enero. El caso es este. Cuando ustedes empiecen a ver que la Luna se convierte en una luna roja, pueden medir el tiempo. Y ahora, en este eclipse, va a ser alrededor de unas 2 horas y fracción. Pero en condiciones óptimas, es decir, cuando la Luna cae a la mitad de la sombra de la Tierra, ocurre una cosa muy interesante. Dura 3 horas todo el trayecto. La Luna se convierte en una luna roja durante 3 horas. Es la mayor cantidad de tiempo que podemos ver la Luna. Bueno, si calculamos el tiempo en el cual la Luna empieza a tocar esa sombra de la Tierra y el tiempo en el que ya se convierte en roja, tarda una hora. Así es que el dato es fácil. Si una hora tarda en entrar a la sombra y tarda 3 horas en salir de esa gran sombra, pues resulta que, haciendo un cálculo aproximado, la Luna es 3 veces mayor que la Tierra. O al revés, la Tierra es 3 veces mayor que la Luna, ¿no? Más o menos. Si con la medición de Eratóstenes sabemos que el perímetro es de 40.000 kilómetros aproximadamente de la Tierra, hagan un cálculo, dividan esa cifra en 3 y sabrán el perímetro de la Luna. Si quieren calcular en diámetro o si quieren calcular en radio, pues nada más vayan a los apuntes de la secundaria y sepan calcular diámetro y radio y sabrán el tamaño de la Luna aproximadamente. Ese dato lo saca Aristarco, pero solamente en proporciones, porque faltaría algunos años para que naciera Eratóstenes y midiera la Tierra, pero con solamente la proporción ya sabía que el Sol era muy grande y un objeto muy grande no podía estar girando alrededor de un objeto muy pequeño como era la Tierra. Con ese razonamiento Aristarco dijo, no creo que la Tierra esté en el centro del universo. Es al revés, el Sol en el centro y la Tierra girando. Y eso se contraponía con el pensamiento aristotélico. ¿Quién ganó? Aristóteles.
Claro, y durante, porque era el que tenía prestigio.
El que tenía prestigio. A lo mejor también tenía mucho, mucho razonamiento, mucho pensamiento. Era un gallazo en eso. Pero lo que dio Aristarco fueron pruebas.
Así es.
Pruebas iniciales, ok. Lo que ahora hacemos en la ciencia es apreciar las pruebas, no al personaje. No porque alguien importante diga lo que piense, le vamos a creer. Lo que vamos a atenernos es a las pruebas. Si Aristarco y Aristóteles se pasaran en esta época, fácilmente Aristarco daría la razón. ¿Por qué? Porque dio pruebas, mediciones, sombras, arcos, ángulos y demás, eran las pruebas de Aristarco. Pero bueno, en esa época no se apreciaba eso, la ciencia todavía no estaba como la conocemos ahora, y bueno, pero en la actualidad hay mucho pensamiento que se parece a eso, ¿no? Mucho pensamiento ahora que si lo dijo fulano o mengano que tiene un gran prestigio, le vamos a creer. Eso en la universidad no debería de permitirse, pero se hace, desgraciadamente.
Fíjate que de hecho el año pasado, me parece que fue en el número de mayo, a mediados de año, en la revista Letras Libres, que ya creo que una vez lo platicamos aquí, salió un artículo que hablaba a su vez de un libro de una filósofa de la ciencia italiana, que de manera sorprendente abogaba porque en lugar de guiarte por pruebas, te guiaras por prestigio, lo cual es aterrador. Es decir, aquí vale la pena, yo creo que decirlo, una revista como Letras Libres que se siempre dice que fundamenta los artículos en el pensamiento y en la crítica, yo creo que no es cierto. Yo creo que fundamenta sus opiniones, y lo digo con toda la mala leche del mundo, porque la opinión no es la fuente de ni siquiera certidumbres, sino muchas veces de autoritarismos. Y la opinión que ellos manejan es la de los prestigiados, lo cual es precisamente uno de los principios que están en contra de la ciencia. La ciencia solamente tiene como fuente de argumentación aquello que se pueda probar. Y es sorprendente que una filósofa de la ciencia diga que ahora la ciencia tiene que basarse en el prestigio, lo cual es exactamente la negación de la ciencia, pero una negación rotunda. A lo mejor de lo que hablan es de otra ciencia, una ciencia autoritaria. Y si esa es la ciencia que va a prevalecer en nuestro tiempo, bueno, pues hay que ponerse a temblar, porque eso no tiene nada que ver con la tradición que le dio origen a las ciencias de las que hablamos, cuando menos en este programa, cuando hablamos de la física, de la biología, de la química. Cuando hablamos de esas ciencias, hablamos de disciplinas cuyos fundamentos están solo en la prueba y no tienen pretensión de verdad absoluta jamás.
No, porque, por ejemplo, 19 veces la distancia del Sol hacia la Tierra, cuando en realidad son como 240 y tantas veces. Bueno, ese es un error de cálculo, nada más, pero nos daba una idea de qué tan alejado estaba y qué tan grande estaba el Sol. ¿Por qué Aristarco tuvo un error monumental? Porque tenía que medir 3 grados y 3 grados. Ustedes vean en el eclipse y midan el tiempo sin reloj. Miden el tiempo de tal como les comenté, cuando entra la sombra y cuando sale, y verán que tienen una gran cantidad de error, ¿no? Nada más. Claro, eso lo comprobamos porque tenemos relojes ahora y celulares y demás. Pero medir 3 grados en el cielo es dificilísimo, muy difícil, ¿no? Bueno, lo que pretendían cuando les comentaba sobre los relojes y la navegación, lo que pretendían era que no hubiera una alteración más allá de 1 grado, porque 1 grado es muchísimo, sí, para la navegación. Pues se podían estrellar los barcos, ¿no? De hecho, así se originó todo el concurso en Inglaterra, porque uno de los barcos que traía mercancías y demás se estrelló por no calcular dónde estaba. Bueno, 1 grado es mucho en la navegación, 3 grados en la astronomía en ese entonces era muy pequeñito y había muchos errores, ¿no? Bueno, ahora lo sabemos, ahora lo podemos calcular con cierta precisión, pero aún así sigue habiendo ese rigor científico que nos exige que midamos el tiempo con mayor precisión, los ángulos con mayor precisión. Y hay un reloj, ahorita que salió a colación, un reloj que ya no sé ni siquiera si son atómicos o se les llame atómicos, son relojes ultra precisos que podrían calcular la diferencia del paso del tiempo entre nuestros pies y nuestra cabeza, porque han de saber que de acuerdo a lo que nos dice la teoría de relatividad, mientras estemos más cerca del centro de gravedad, pues el tiempo pasa diferente a si nos alejamos. Bueno, ¿qué podría estar tan cercano que de nuestros pies y nuestra cabeza? Bueno, pues hay relojes que pueden medir esa pequeña diferencia. Es decir, envejecemos diferente en nuestro cuerpo. Claro que la diferencia es de nada, de nano, de nada segundos, que la verdad es que pues no nos tenemos que preocupar por eso. Pero bueno, a eso me refiero. La precisión en cuanto a esas mediciones, pues ahora lo comprendemos porque pues, los GPS son muy importantes, un instrumento maravilloso, y que si no están coordinados de manera precisa, pues, se pueden estrellar, puede haber problemas aquí en el planeta, puede haber problemas de navegación en los aviones y demás. Pero eso es tecnología, ¿no? Para eso se utiliza la información científica. El problema de esto es que nos hemos guiado tanto en el desarrollo tecnológico y creemos que la ciencia es desarrollo tecnológico, que ahora pues en las universidades y a nivel general, no solamente en México, sino a nivel mundial, lo que queremos es simplemente que la ciencia sirva para algo, ¿no? Y por lo tanto, los financiamientos, las políticas se están dirigiendo a que la ciencia sirva para algo, para que tengamos un desarrollo tecnológico, sepamos algo más, que nuestros GPS funcionen bien, que nuestros navegadores no nos traicionen, nuestros carros funcionen, la gasolina llegue y demás. Y nos olvidamos que la ciencia se genera a través de las preguntas que nos hacemos. Cualquier pregunta es buena, cualquiera. Y a través de un estudio riguroso, de pruebas, de todo lo que hemos hablado aquí, surge la información, después se genera un conocimiento, es decir, nos transmitimos el conocimiento, cualquiera con cierto conocimiento podría tener la forma de repetir los experimentos, las observaciones, y ya, ¿no? O sea, simplemente por el gusto de comprender las cosas. Y una de esas cosas, por el gusto de comprender, surgió en un artículo de hace unos cuantos días y nos dice que si estudiamos a las bacterias de nuestro intestino, resulta que podemos saber más o menos cuántos años vamos a vivir. Y dicen, ay, no me vengas, eso es esotérico. Bueno, hacen un estudio y hacen una correlación. Y resulta que, de acuerdo a este estudio, la composición de nuestro microbioma nos da un reflejo no solamente de la salud intestinal, también es la salud mental y una red de información que es todo el cuerpo y que nos da una idea del funcionamiento bueno o malo, dependiendo de la variedad que tengamos de microbios, algunos que son buenos, otros malos, otros regulares, pero la proporción de esos microbios nos dan también un reflejo de la salud y, por lo tanto, una cantidad de años posibles que podemos tener. Lo hicieron en 1.165 individuos y colectaron 3.663 muestras. Y el rango de edad fue entre 20 y 90 años y la correlación es bastante buena. Es decir, si tenemos un microbioma pésimo, es decir, nos alimentamos mal y tenemos mala salud intestinal, nuestra vida se acorta. Y mientras más sano tengamos nuestro microbioma, nuestra salud y nuestra vida se alarga.
Fíjate, qué interesante. Y hablando de eso, así... mañana es 16 de enero, ya estamos casi por acabar, pero el 16 de enero de 1932 nació Diane Fossey, que fue zoóloga, especialista en primates, y que algunos de ustedes la deben conocer porque basados en su vida hicieron la película Gorilas en la Niebla. Bueno, aquí algo interesante con ella es que ella, como zoóloga, se interesó por los primates debido a las enormes similitudes que tienen con nosotros. Pero lo que a la larga le llamó más la atención fue descubrir cómo, en particular en un grupo de ellos, que es el que le interesó, que eran los gorilas, las interacciones sociales entre esos organismos estaban mediadas por encima de todo a través de relaciones empáticas, y no tanto de relaciones de dominio y de poder, como por mucho tiempo se pensaba. Eso la llevó a, yo pienso que de una manera extrema, que además es comprensible, a sentirse mucho más identificada con los gorilas que con los mismísimos humanos. No porque los humanos no fuéramos organismos empáticos, sino porque la sociedad en la que vivimos niega esa empatía. Y como ustedes sabrán, en 1985 ella fue asesinada precisamente por los cazadores furtivos que veían amenazada su negociación con estos seres vivientes, su forma de usarlos como cosa, y al final la acabaron matando. Para que vean ustedes cómo el mercado en general es malévolo.
Y pues a lo mejor haciendo una analogía, es como lo que está ocurriendo ahora con la educación y con la investigación científica, ¿no? Se está matando poco a poco los principios de la educación. O sea, ya ni siquiera nos preguntamos qué estamos haciendo aquí, qué, para qué es la educación y cuáles son los principios de la investigación científica. Bueno, un anuncio. Estamos rescatando el modelo educativo que a lo mejor algunas fallas tendrá, pero algunas ventajas. Y ojalá este modelo educativo que tenga la universidad rescate esencialmente esa pregunta, ¿para qué hacer la universidad? ¿Cuál es el sentido de la educación? Y pues de pasadita también se pregunten, ¿cuál es el sentido de la investigación científica? Pues nos vamos, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a Stephanie Minkini en los controles y a usted por su atención. Yo soy Marco Sánchez.
Yo, Juan Malda, muchas gracias.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
XHUAQ 89.5 FM.
Radio Universidad.
Transmitiendo para ti las 24 horas del día.
Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas.
Planta transmisora.
Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Carretera Chichimequillas y número Ejido Bolaños.
Radio Universidad.
Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Radio Universidad.
89.5 FM.
La cultura universal.
Radio Universidad.
2, 3, ¡oh! Es imposible detener el tiempo, pero cuando amas algo de verdad, nada te detiene. Haces lo necesario para mantenerlo vigente.
Yo amo a mi país y por eso hoy renové mi credencial para votar.
Si tu credencial para votar tiene un 18 en la parte de atrás o la vigencia que está al frente dice 2018, tienes que renovarla porque a partir del próximo 1 de enero ya no será vigente.
Porque mi país me importa, voy a seguir siendo parte de las decisiones importantes de México.
INE.
Jóvenes construyendo el futuro realmente es una oportunidad enorme de incluir a esos jóvenes que realmente por alguna razón no han